Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
El 24 de diciembre de 2013, la prensa nacional e internacional informaba que Nicolás Akin Tremán, la emblemática pehuenche que lideró la resistencia contra una mega central hidroeléctrica, había muerto ahogada en el embalse de la represa Ralco de Endesa. Quintremán perteneció a la comunidad Ralco-Lepoy, territorio pehuenche en los altos del Biobío. Denunció en diversos foros los nefastos alcances que tendría la instalación de una mega central hidroeléctrica para su pueblo, como el organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. La agudización de este conflicto político se remonta al año 2004, cuando Endesa inundó territorios sagrados para el pueblo nación mapuche, entre ellos el cementerio Quepuca. «Yo no tengo por qué salir, muerta saldré de mis tierras, pero no viva», comentó muchas veces la líder mapuche, que junto a su hermana Berta luchó hasta el último respiro contra la construcción de la industria hidroeléctrica de capitales españoles. A 11 años del asesinato de Nicolás Akin Tremán, hoy la recordamos a ella y a las miles de mujeres defensoras de la tierra que han sido asesinadas en lo que va del siglo XXI en América Latina. Para conversar de esto y más, hoy nos acompaña la primera mujer mapuche electa como representante en el Congreso por la región de la Araucanía, Erika Ñanco. Bienvenida, Erika.
Muchas gracias, Jan. Muchas gracias por la invitación también.
A ti por acompañarnos nuevamente. Erika, para hablar de Nicolasa hay que hablar de las mujeres perseguidas en América Latina por defender la tierra.
Así es. Un tema bastante controversial, yo diría, y también a la vez silenciado. Muchas veces cuando se habla de los grandes líderes o los grandes activistas siempre pensamos en hombres y olvidamos los nombres de las mujeres. Berta Cáceres, por ejemplo, fue una de las tantas mujeres que por defender la tierra, también un caso bastante similar al de Nicolasa, fue asesinada a mansalva y de una muerte muy brutal. De eso tenemos experiencia en Latinoamérica, tenemos las tasas más altas de los líderes medioambientales desaparecidos y amenazados dentro de su integridad, de sus vidas, y Chile tampoco está exento de eso. O sea, también tenemos casos de mujeres que han sido de dudosa procedencia, como el caso de la negra Valdés, la Macarena Valdés, que hasta el día de hoy no se sabe quién fue quien la suicidó. Exactamente. Hablamos de un suicidio empresarial.
Exactamente. Como tú bien planteas, solo un par de datos. En la última década, en Latinoamérica, han asesinado cerca de 2.000 defensores de la tierra en Latinoamérica. El año pasado, en Chile, se asesinaron cerca de 200 personas. Entonces, chuta, algo importante está de frente y los elementos habitualmente son los mismos. Es decir, hay una industria que está siendo amenazada respecto a sus intereses por defensores ambientales.
Así es. Y curiosamente, generalmente los que defienden el medio ambiente son líderes indígenas. O sea, acá hace un par de días a nosotros nos llega la denuncia de una comunidad, de la comunidad de Trepuel, de Melipeuco, que denuncian al ex parlamentario Eugenio Tuma por la tala de bosque nativo. 140 hectáreas que fueron taladas, claro, con su empresa forestal, que de su familia, digamos. Pero eso no excluye que no hayan habido, ¿cómo se dice? Que la tala de estos árboles nativos no sea, que está fuera de rango, que está fuera de norma. De hecho, por eso nosotros también oficiamos a la CONAF para solicitar información al respecto, para que nos digan si es que estos márgenes estaban dentro de lo que se corresponde. Y más aún, más que si es lo que corresponde, ¿no? Yo creo que acá hay que ser más duros con las penas cuando se trata de talar bosque nativo. Porque el bosque nativo, si bien hoy día existen regulaciones que se supone que no pueden exceder a una norma, a una normativa, hoy día estamos viviendo una de las crisis climáticas más fuertes que hemos tenido a lo largo de nuestros años, por lo cual talar un bosque nativo, aún así sea en baja medida, eso por supuesto va a generar un impacto medioambiental y que no va a afectar solamente a las comunidades o a quienes están defendiendo esos espacios espirituales, sagrados y también naturales, sino también a todos, o sea, son pulmones naturales que se están cayendo. ¿Y qué más necesitamos nosotros que naturaleza para poder nosotros mismos darnos vida? Entonces, claro, ejemplos como esos son los que a nosotros nos vienen a decir, hay que hacer algo, tenemos que movernos con algo. En Chile, el Acuerdo de Escazú fue uno de los tantos tratados internacionales que se aprueba el año 2022. Se firma como parte también de los compromisos del presidente Gabriel Boric con el medio ambiente y con la defensa de los defensores medioambientales. Y hasta el día de hoy creo que estos son tratados internacionales que deben tener vigencia, pero por sobre todo también debemos conocer cuáles son los protocolos de acción y de activación de este acuerdo para que no pasen casos como los que estamos viviendo justamente con Julia Chuñil en la zona de Los Ríos, que hasta el día de hoy sigue desaparecida, ya lleva más de un mes desaparecida, y ella fue una defensora también de otro bosque nativo, defendiendo más de 1,000 hectáreas de bosque nativo. ¿Recibió amenazas por correo electrónico? Sí. ¿Recibió amenazas de distinta forma por también poderes empresariales que estaban en contra de la defensa que ella estaba haciendo? Sí. Por lo tanto, si hoy día existe una mujer mapuche desaparecida, por supuesto que lo primero que se nos viene a la imagen es a ella la persiguieron por ser, por su rol de dirigente medioambiental, por su rol de dirigente mapuche, de presidenta de su comunidad, por defender un bosque nativo, y no necesariamente puede ser un caso como los tantos que hay de personas desaparecidas por presunta desgracia. En esos temas yo creo que aún nos queda por avanzar y debemos también conocer cuáles son esos protocolos, cuáles son los procesos de activación de estos protocolos para no dejar en impunidad a quienes puedan eventualmente resultar responsables de estos casos.
En cada uno de estos casos, Erika, donde siempre hay, como planteaba, adversarios, ¿no? Industrias inmobiliarias, industrias forestales, industrias salmoneras, ¿no? Siempre que hay una industria que ve amenazado sus intereses con la defensa que levantan hombres y mujeres, habitualmente mapuches en Chile. Estas defensas, más bien, los que están del lado de los empresarios, tienden a ser los mismos dueños de los medios de comunicación, tienden a ser parlamentarios que están sentados en el Congreso. Y en esa dimensión, ¿cómo es ese esa relación que se establece en las comisiones, en el Parlamento, en las votaciones? Porque en Chile tenemos bancadas que defienden los intereses de las industrias forestales.
Exacto.
Inmobiliarias y pesqueras.
Así es. De hecho, uno de los casos más mediáticos que tuvimos fue este año cuando se estaba tramitando la ley de fraccionamiento de las cuotas de la ley de pesca y las modificaciones a la ley de pesca. Pasó que uno de los diputados, el diputado Bobadilla, presentó alrededor de 100 indicaciones, 120 indicaciones, si mal no recuerdo, para ingresarlas a esta ley de pesca. ¿Qué pasó con estas 120 indicaciones? Eran 120 indicaciones que fueron copiadas y pegadas textual de un acuerdo que habían tenido en otra ley anterior de trabajada con la industria pesquera. Entonces, claro, en el momento en el cual se descubre este copy-paste que se estaba haciendo, más encima trabajado con las empresas, por supuesto que fue un tema que nosotros nos opusimos. En eso nuestro compañero Jorge Brito tuvo una intachable presidencia en esta comisión, donde a él se le trataron de menospreciarlo y desprestigiarlo en su presidencia, pero claro, era porque él estaba en contra de lo que estaban haciendo los diputados que defendían a las grandes empresas. Y en eso creo que hay que ser bastante enfáticos. Si nosotros somos elegidos por la ciudadanía, es a la ciudadanía a quienes debemos responderle, no a las grandes empresas. Pero entiendo que hayan diputados a quienes los eligen las empresas, porque son las empresas las que les costean las campañas políticas. Ahí es donde es tan necesario saber por quién votar, por dónde va el lineamiento de cada quien y a qué intereses finalmente representa, si representamos los intereses de la ciudadanía o representamos los intereses de unos pocos, que son en este caso las grandes industrias.
Espera, para entender bien. La ley de pesca, que fue un escándalo nacional porque las empresas le redactaron esta ley a Longueira, siendo ministro de Economía, Pesca y Acuicultura, fue escándalo, salió en la prensa. Esa misma ley, Bobadilla nuevamente con el mismo modus operandi, agarra lo que las empresas le dicen y las indica en la comisión.
Exactamente, tal cual. Bueno, son 211 indicaciones las que se presentaron.
¿Y Bobadilla de qué partido político es?
De la UDI. Fueron tres diputados de oposición que finalmente dos de ellos se retractaron de haber presentado una vez que fue, porque esto fue, ¿cómo se dice? Lo descubrieron en la misma comisión y los sacaron al aire en la misma comisión. Una vez que se descubre esto, dos diputados de los que habían presentado las indicaciones se retractan de la misma, retiran su firma, mientras que Bobadilla sigue adelante con esas indicaciones. Y por supuesto, ¿cómo va a estar presentando indicaciones de la ley de pesca que presentó Longueira cuando era ministro si eso respondía netamente a un poder empresarial? Entonces, ¿para quién estamos trabajando realmente? Creo que esa es la mayor duda que nos queda dentro de todo. Lo mismo nos pasa en el caso de Melipeuco, con el ex parlamentario Eugenio Tuma, que tiene ahora una empresa forestal y está talando bosque nativo. O sea, los intereses que él representa son sus propios intereses, los intereses de su propio forestal. ¿Acaso si es que, no sé, él es presidente de un partido político, es presidente del Partido Amarillos? Por lo cual, ¿su partido acaso lo estará instrumentalizando para poder defender sus propios intereses empresariales? ¿Tendrá intenciones quizás para poder volver a candidatearse en una posible elección parlamentaria del próximo año, ya sea senatoría o a diputado, etcétera? Pero si él va a enfrentar una elección, ¿va a representar los intereses de su propio forestal o va a representar los intereses de todas y de todos? Por eso es tan necesario que estas cosas salgan a la luz y que se descubra finalmente cada quien tiene que ver realmente para quien trabaja.
Bueno, afortunadamente Radio Universidad de Chile llega a la región de Concepción, entonces a nuestros auditores y auditoras de la región de Concepción, del Distrito 20, sepan que Bobadilla quiso hacer un copy-paste 2.0 de la ley Longueira.
Así es, y a vista y paciencia de todo el mundo, creía que íbamos a pasar como... A veces yo creo que ellos nos quieren pasar gatos por liebre, pero... claramente no les va a resultar.
Bueno, respecto de Nicolasa, el año 2023 sale una noticia que está vinculada con este tema. Y la noticia es: un cráneo y algunos huesos fueron encontrados el fin de semana en Alto Biobío, cercano al embalse Ralco, propiedad de la central hidroeléctrica ahora de Enel. Entonces, esto lo informaba el diario financiero Más el 18 de marzo del 2023. Entonces, aquí hay una cuestión interesante, Erika, que tiene que ver con los territorios sagrados, mapuches, que las industrias no respetan, ¿no? Y entonces, cuando dirigentes, líderes y comunidades se oponen a la construcción porque hay territorios sagrados, de esto estamos hablando, ¿no? Hace entonces un año y medio aparecen huesos, restos de personas.
La verdad es que es bastante crudo hablar de estas cosas, y lo digo con total sinceridad, entendiendo que cuando uno ha vivido ciertas cosas, como que obviamente le da pena que la gente que defiende los territorios o que la gente que ha tenido un rol activo en cuanto a defender intereses de la ciudadanía termine en casos como estos. En el caso de Nicolasa, claro, o sea... Vemos por un lado que existe una oposición hacia la construcción de un embalse y vemos cómo se criminaliza a quien está levantando la voz por la defensa de los territorios. Y eso no es solamente en el caso de Nicolasa, sino tenemos un sinfín de ejemplos para atrás y para adelante. Entonces, ahí es donde también tenemos que pensar... ¿Para qué nos sirve aprobar leyes, por ejemplo, en el Congreso, como la ley de asentamientos, cuando, claro, ese tipo de leyes son creadas precisamente para seguir categorizando como delincuentes a quienes defienden los territorios?
Exacto.
Ese tipo de cuestiones para nosotros a veces, para no a veces, sino siempre terminan siendo injustas, y lamentablemente es que tampoco tenemos la voz suficiente en el Congreso para poder decir no tajantemente, porque vemos que tipos de leyes como esa se aprueban, y se aprueban incluso con votos del oficialismo. No del Frente Amplio, pero sí de otros sectores políticos. Y eso también es parte de las discusiones que nosotros solemos tener dentro de la Cámara. Por otro lado, nos damos cuenta que existen otros casos también, como por ejemplo en el sur, voy a hablar de el caso de Pilmaiquén, que también es una situación bastante similar, yo creo. El año 2011-2012, la Machi Millaray Huichalaf fue encarcelada justamente por haber liderado la defensa del territorio del Ñen Quintuante, que es justamente un espacio ceremonial de las comunidades, y es un espacio de puro bosque nativo. Uno va a ese lugar y se encuentra con básicamente un oasis hermoso de pura naturaleza nativa y especies que solo puedes encontrar ahí. Entonces, ver cómo se criminaliza a quien saca la voz por los territorios realmente es una cuestión injusta. Y nosotros nos preguntamos realmente entonces para qué estamos haciendo. O sea, debemos hacer leyes que vayan en búsqueda de los reales delincuentes, que son, a mi parecer, los delincuentes de... O sea, existen delincuentes de todo tipo, no voy a bajarle el perfil a otros, pero aún nos queda una sed de impunidad cuando se trata de delincuentes de cuello y corbata, por ejemplo, en comparación con los activistas medioambientales que son tratados como delincuentes y se les imputan delitos cuando en realidad lo que están haciendo es defender la vida. Y la vida, no solamente la vida humana, sino la vida material e inmaterial de todos los seres que habitan esta tierra. Y eso significa cuidar los espacios medioambientales como los bosques nativos, como los ríos, los lagos. Todo eso para nosotros como mapuches significa que existen ñen. Los ñen son los dueños de los espacios ceremoniales. Y eso está en todos los espacios naturales donde nosotros nos podemos encontrar. Por eso para los mapuches es tan importante cuando pasamos por un menoco, por ejemplo, cuando pasamos por un salto de agua, pedimos permiso. Porque no sabemos si es que estamos entorpeciendo el hábitat de otros seres que nosotros no somos capaces de ver. Y eso es lo que nosotros defendemos cuando defendemos la tierra. No es el interés de una persona en particular de querer quedarse con ese pedazo de tierra. Que es lo que sí ven los intereses empresariales. Veo esta tierra porque me sirve económicamente. Veo este salto de agua porque me sirve económicamente. Veo todo lo transforman en una necesidad de buscar una retribución económica. Pero el día en que se acabe la retribución económica, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Acaso la vida va a seguir a pesar de eso? Lo peor es que solamente ataca a los más débiles y a los más vulnerables. En este caso, los dirigentes, los ambientalistas, los activistas y las personas que han sido desaparecidas a lo largo de la historia.
Y esta criminalización, digamos que hacia los defensores ambientales, principalmente mapuches en nuestro país, desde hace, diría que 2 años y medio, también hay una suerte de criminalización simbólica, que es a la categoría o al concepto de plurinacionalidad.
Sí.
O de multiculturalidad.
Exacto.
Y esto a partir de el momento constituyente que está viviendo nuestro país. Yo no creo que esté cerrado. Y en esta dimensión, efectivamente, hay un auge de, digamos, el reconocimiento como nación de naciones, como lo mapuche, como la bandera mapuche en el estallido social, que es uno de los principales adversarios simbólicos y políticos de la derecha. Al día de hoy, la derecha dice, Chile no quiere esas cosas de la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Se le dijo que no con un rotundo 75%. Eso no es tal.
Así es.
¿Cómo lo ves tú, querida?
Perdón. Para nosotros, como mapuche, la obligación de ir hacia adelante con el objetivo claro de perseguir los derechos que nos corresponden no se va a acabar con un proceso constituyente. Y no empieza con un proceso constituyente, porque nosotros tenemos una larga data y una lucha que continúa desde tiempos inmemoriales. O sea, ¿para qué vamos a hablar de Lautaro? Que de hecho el 25 de diciembre se conmemora cuando Lautaro entra con el ejército también mapuche y empiezan a arriba con el mal llamado desastre de Curalaba, que le llaman, claro, mal llamado desastre porque fue un desastre para quienes perdieron, pero para los mapuches fue una ganada, entonces...
El
triunfo de Curalaba nosotros le llamamos. Pero bueno, dentro de toda esta forma de llamarle la historia, porque todo va también en la resignificación que nosotros tenemos de la historia, nos hemos dado cuenta que la demanda por levantar derechos, defender derechos, defender el medio ambiente, defender los espacios ceremoniales, territoriales, etcétera, del pueblo mapuche no es algo que se vaya a acabar ahora, ni es algo que se vaya a acabar mañana, es algo que también da cómo nosotros nos posicionamos, y en eso al menos mi labor dentro del Congreso ha sido también tratar de levantar un poco esa voz. Hoy día estamos discutiendo un proyecto de ley de revitalización de los derechos lingüísticos para que el Estado, como Estado, se haga cargo de que los idiomas indígenas no se pierdan y no se mueran, básicamente. Tenemos un avance de la, según un estudio de la Universidad de la Frontera, el 40% de los hablantes mapuche nativos son personas mayores, y eso hace que estamos peligrando nuestro idioma. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con cuando ya no tengamos nuestro idioma, cuando no tengamos personas que puedan hablar en su idioma nativo con el derecho de hablar en otra lengua? O sea, existen colegios alemanes, existen colegios franceses, existen colegios italianos. ¿Por qué no van a existir colegios mapuche, por ejemplo, donde se pueda enseñar la lengua y el derecho a nosotros mismos poder conocer nuestra cultura? Por lo mismo, en ese tipo de cosas yo creo que siempre vamos poniendo una piedrecita adelante como para ir marcando el camino. Lamentablemente tenemos un Congreso que no nos favorece, porque la mayoría anti-mapuche es más allá de la derecha, diría yo. No es solamente la oposición de la derecha. Y acá igual quiero ser bastante tangente, quiero ser clara y explícita. No solamente, no es la, creo que esto de ver la derecha y la izquierda como que esto aquí, sí, yo me posiciono obviamente como una persona de izquierda, estoy en un partido político de izquierda, pero para nosotros, para mí, mi primera militancia, y lo he dicho en todos lados, es ser mapuche. Yo soy mujer mapuche, vengo del campo, pero vengo de comunidad. Mi vivencia uno es mapuche, entonces yo siempre me voy a posicionar desde esa vereda. Y como mapuche, me ha tocado conocer que también existe racismo y discriminación en personas que se dicen ser de izquierda, pero que no que dicen no, para qué van a ser reconocidos, no existe tal como la plurinacionalidad, no existe tal como otros idiomas, no. Eso no es así, po. Entonces, claro, nos damos cuenta que ese tipo de cuestiones a veces trascienden los partidos políticos, y por lo mismo es que cuando nosotros pensamos como pueblo, cosas tan necesarias como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, o la revitalización de los derechos lingüísticos, o, salud intercultural, educación intercultural, cuestiones que para nosotros son trascendentales, cuando nos posicionamos como pueblo, yo he hablado con mapuche que se autodenominan de derecha, que están completamente de acuerdo con esas cosas, y es porque ellos no ven la izquierda o la derecha, ellos lo ven también como concepto de pueblo. Entonces vemos que quizás no es solamente una... Claro, vemos más oposición por parte de la derecha, sí, es cierto, eso es así. Y que nos instrumentalizan, sí, también es así. El tema es que a veces no es solamente de la izquierda, o sea, no es solamente la derecha la que se opone, sí, a nuestras demandas, también es por parte de la izquierda a veces, o de las izquierdas.
Exactamente. Estamos llegando al final de este programa, Erika, y como todos nuestros invitados, simbólicamente le hacemos entrega de la camiseta número 10 de Huracán de Gualacura.
¡Huracán de Gualacura!
Para que pongas la pelota entre palo y arquero.
Oye, y yo juego la pelota igual, ¿eh? Sí, igual me pego mi gole. No, sí. Vamos a pegarle a quién. Quiero hacer un llamado justamente en esta época de Navidad, 25 de diciembre, para que podamos, y de fin de año también, desearles obviamente a todos que tengan unas felices fiestas y que lo puedan pasar con quienes mejor lo estimen conveniente, pero también quisiera enviar un saludo a todos aquellos que luchan día a día por defender sus derechos, y a decirles e invitarles que no echen el pie atrás, que por personas, como decía Galeano, pequeñas personas en distintas partes del mundo podemos hacer grandes cosas. Y yo soy creyente de ese tipo de... A veces a mí me dicen como, no, ¿para qué te vayas a desgastar en hacer esto si lo vamos a perder? Y yo, no, po, no importa. Aunque lo perdamos, prefiero morir con las botas puestas. Porque a mí nunca me enseñaron a recular cuando estábamos perdiendo. Vamos a seguir adelante defendiendo nuestros derechos. Eso cueste lo que cueste. Y para nosotros los mapuches, insisto, la historia es larga. Y de larga data. No pensamos solamente en un periodo de 3 o 4 años, pensamos más allá. Y creo que los cambios, si los empezamos a hacer desde ya, podemos lograrlo. Quizás ni siquiera los vaya a ver yo, pero tengo la fe que en algún momento van a poder suceder.
Perfecto. Al fascismo se le combate leyendo y discutiendo en colectivo. La ultraderecha avanza en aquellos lugares de sombras y desesperanzas. Les dejamos invitados e invitadas a la presentación del libro Los girasoles a 30 años de la partida del universo, de Raúl Pellegrín Arias. Esto se realizará el día jueves 26 de diciembre en el Sindicato de Excavadores y Alcantarilleros, ubicado en calle Serrano 444, Santiago Centro, a las 19 horas. Comentan el texto Manuel Holzapel, Carla Pellegrín y Paulo Slaveski. Nuestra recomendación semanal es el libro Somonehuen, Relatos de Vida de Mujeres Mapuche en su lucha por los derechos indígenas, de Elisa García Mingo. Este libro y el más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica pueden encontrarlos en la librería LOM, ubicada en la hermosa calle Conchitoro número 29, Santiago Centro, o bien en la página web lom.cl. En los controles, Fernando Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.